Hace un año, en el marco del 70 aniversario de la Universidad Católica Andrés Bello, nuestro rector, Francisco José Virtuoso, invitó a 11 académicos a repensar el país en función de las brechas que nos alejan del progreso.
¿Qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Proyecto Vénesis. Aquí queremos hablar del país, ese país que todos queremos y que es posible lograr si hacemos algunos cambios necesarios. Vénesis pretende hacer esta revisión desde el UCAP, que está arribando a sus 70 años de fundada.
En este capítulo vamos a conversar sobre ese país petrolero que fuimos, que somos, aunque algunos dicen que menor cuantía, y que nos preguntamos, ¿seguiremos siendo? Conversaremos con una persona referencial en esta materia, como es el doctor Francisco Monaldi, director del programa latinoamericano de energía del Instituto Baker de Políticas Públicas y profesor de Economía de la Energía en la Universidad de Rice en Houston. También obtuvo maestría y doctorado en Economía Política en la Universidad de Stanford, maestría en Desarrollo Económico en la Universidad de Yale y también es egresado de esta, por cierto, nuestra alma mater, la UCAP. Así que bueno, comenzamos. Hay una frase que usted, doctor Monaldi, mencionó que define muy bien su perspectiva sobre el futuro energético del país. Aún hay oportunidades petroleras para Venezuela, pero el petroestado está muerto. ¿Qué implica eso, profesor Monaldi?
Sí, creo que es muy importante que entendamos dos cosas que pueden parecer contradictorias, pero las dos son verdad. La primera es que Venezuela más nunca va a poder ser un país próspero como lo fue en el pasado, solo en base a la producción de petróleo. Por una razón muy sencilla. En primer lugar, porque somos mucho más venezolanos de los que éramos cuando éramos el principal exportador de petróleo del mundo en los 50 y los 60. Llegamos a producir 150 barriles por habitante por año. Hoy producimos 10. E incluso en el mejor de los escenarios en que podamos volver a subir a producir, digamos, 30, eso no va a dar para que ese país que conocimos, en que los padres sabían que sus hijos iban a vivir mejor que ellos, vuelva, ¿no? Entonces, ese es un primer dato. La realidad es que por los factores que han históricos combinados con la transición energética que vamos a hablar ahora, Venezuela no puede seguir siendo un petroestado, un país basado en el petróleo. Lo que también es cierto es que aunque se va a cerrar la ventana de oportunidad de desarrollar nuestros gigantescos recursos petroleros, todavía tenemos una ventana de oportunidad si hacemos las cosas bien. Y entonces ese es el gran tema. La UCAP, a mí me encanta este proyecto porque decide poner su horizonte en 20, 30 años en un país en que lamentablemente estamos todo el día ocupados del día a día porque, bueno, la crisis es tan significativa, ¿no?
En su artículo usted mencionaba una imagen que a mí me quedó y me encantó. Es la imagen de la revista Life, una portada de la revista Life en el año 52. Dos hombres, mencionaba usted, pues subían un televisor hacia una zona pues, popular, cuando, bueno, en esos años era muy difícil en otros países del mundo que alguien tuviera, que sea de este entorno, working class, tuviera acceso a estos bienes, bueno, que algunos consideraban de lujo. En aquella época, el petróleo trajo beneficios indiscutibles a la población. ¿Es posible que eso, que ese, el traslado de lo que implica el beneficio del petróleo vuelva nuevamente a la población, profesor Monaldi?
Bueno, como te digo, sin duda la combinación de las gigantescas inversiones que tendrían que ocurrir en Venezuela para que podamos recuperar la industria petrolera con los ingresos que eso le generaría al país, ambas cosas pudieran generar beneficios muy significativos a la población, como los que tuvo en el pasado, pero lo que no podemos es vivir solamente de eso, ¿no? Una cosa que es importante también recalcar es que el petróleo siempre ha sido volátil, el precio del petróleo, y lo va a ser probablemente aún más en el futuro. Entonces, lo que sí tenemos que aprender es a vivir con esa volatilidad porque fuimos malos manejándola en el pasado y hemos sido catastróficos manejándola en las últimas dos décadas. Esas son, digamos, las condiciones. Sí se puede beneficiar tremendamente el país de esta oportunidad, pero tiene que hacerlo bien.
Ahora, ¿es posible que regrese aquella Venezuela Saudita o eso también hay que olvidarnos?
No, de eso hay que completamente olvidarnos, porque además lo que recordamos más como la Venezuela Saudita, que es, digamos, el periodo de Carlos Andrés Pérez I, es una época de precios altísimos del petróleo y algo que nos va a traer la transición energética es precios del petróleo menores en el futuro. Si bien hoy estamos viviendo por la crisis de Ucrania y la recuperación post-pandémica una situación de precios altos, es difícil imaginar que en las próximas dos décadas los precios van a seguir siendo altos. Y entonces Venezuela, la combinación de mucha menor producción, mucha mayor población y precios más bajos hacen que la Venezuela saudita no sea posible de nuevo.
Ahora, usted dice que tenemos un rango de posibilidad de volvernos a montar sobre una ola petrolera, pero ¿esta ventana de posibilidades de qué depende y cuánto tiempo pudiera durar?
Sí, mira, hay una gran incertidumbre sobre qué tan larga es la ventana y qué tanto nos vamos a poder beneficiar. Para darte una idea de los extremos, la OPEP tiene un escenario, el escenario base de la OPEP es que la producción de petróleo del mundo y la demanda, mejor dicho, de petróleo del mundo va a seguir subiendo. Hoy está en alrededor de 100 millones de barriles y va a subir en los próximos 30 años alrededor de 110 millones de barriles. Eso es una subida muy suave, muy gradual, o sea, es más que todo casi una meseta. Y ese es el mejor escenario posible. O sea, que eso es muy diferente del pasado, en los años 50 y 60, cuando la demanda de petróleo subía a una tasa brutal, porque la economía mundial es cada vez menos dependiente e intensiva en el petróleo. Es decir, la economía mundial crece y por razones de eficiencia y por razones de que mientras somos más ricos, consumimos más servicios y no productos manufacturados, necesitamos menos petróleo. Entonces, es inevitable que en algún momento va a empezar a caer la demanda global de petróleo. Ahora, eso en los escenarios más razonables ocurre a partir del año 2030, 2035, y es muy suave. Y todavía Venezuela en ese escenario tiene una oportunidad gigantesca porque tiene recursos abundantes, tiene costos relativamente competitivos y además no está en las zonas que geopolíticamente ahorita están en conflicto, ¿no? Como digamos todo lo que es Eurasia y el Medio Oriente. Entonces, Venezuela tiene una oportunidad gigantesca en ese escenario. De hecho, en la visión de la OPEP, no hay ninguna duda de que Venezuela tiene que subir significativamente su producción. Pero eventualmente, en una década, en década y media, la demanda mundial va a ir cayendo de forma tal que va a tener que caer también la producción de Venezuela. Ahora, hay un escenario que es el que la Agencia Internacional de Energía, por ejemplo, tiene, que es el de cero emisiones netas para el 2050, que como debes haber escuchado, en los temas de cambio climático es como el objetivo que tiene el mundo. Bueno, resulta que en ese escenario sí, la demanda de petróleo cae brutalmente a un poco más de 20 millones de barriles, o sea, de 100 a 20.
Ese escenario pareciera que no se va a cumplir en los términos que estaba planteado, ¿no?
Se ve muy difícil que se pueda cumplir. Ese es un escenario construido de una manera al revés, es decir, ellos dicen, ¿cómo hacer para evitar que en el mundo se incremente la temperatura en más de un grado y medio? Y entonces dicen, ah, bueno, hay que caer la demanda de petróleo, pero no toma en cuenta que el mundo, la economía mundial está creciendo, que la población de la India está creciendo, que la población de África está creciendo y que aunque Europa y Estados Unidos logren, como van a lograr, reducir su demanda de petróleo, estos otros mercados emergentes van a compensar ese crecimiento. Entonces, sí, ese escenario se ve muy poco probable, pero tampoco parece probable quizás el escenario de la OPEP, que es como lo que llamamos en inglés business as usual, ¿no? Que las cosas siguen más o menos como vamos. Entonces, los escenarios que yo he planteado para el proyecto de LUCAP son que va a haber una caída de la demanda para el año 2050 que va a llegar entre 60 y 90 millones de barriles, que ya es un rango grande, pero no tan grande como el que nos ofrecen estas diversas instituciones.
Con un gobierno que tiende al control de la economía, ¿es posible tener un modelo de desarrollo petrolero?
Mira, no hay duda que hay que cambiar el modelo institucional venezolano para poder desarrollar la industria petrolera. El modelo actual ha sido un fracaso rotundo, ha destruido a la industria petrolera, ha destruido tanto a la empresa estatal como al sector privado. Y si bien recientemente también han tenido un efecto las sanciones internacionales, fundamentalmente es una herida autoinfligida por nosotros, por nuestros problemas internos, ¿no? Y sin ese cambio va a ser imposible lograr el desarrollo del sector y su impacto positivo sobre el resto de la economía, porque se requieren atraer inversiones de alrededor de 8 mil millones de dólares por año por un periodo de al menos una década para poder recuperar nuestra producción a niveles como los que teníamos en el pasado. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Bueno, teniendo las condiciones institucionales adecuadas, teniendo una buena relación con el mundo, digamos, manejando con mucho juicio nuestros recursos y logrando, por cierto, que es muy importante en la transición energética, reducir nuestras emisiones de carbono. En este momento, para darte una idea, Venezuela es de los peores ciudadanos climáticos, vamos a decirlo así, por sus emisiones de la quema y venteo de gas. Por ejemplo, tú ves el mapa nocturno de la Tierra de la NASA y está más iluminado el norte de Monagas que Caracas, ¿no? Y más allá de los problemas eléctricos que tenemos, eso es por una tragedia de que estamos botando muchísimo gas a la atmósfera.
Ahora, si no es un petroestado, ¿qué? Se habla de abrir inversiones, pero allí pues el detalle está qué tipo de inversiones y bajo qué modelo. En el pasado pues se exploró esta figura de empresas mixtas. ¿Qué modelo sería el ideal para Venezuela?
Mira, hay varios modelos, pero una cosa que queda clara es primero, que la empresa del Estado va a tener que ser mucho más pequeña de lo que fue en el pasado, que era absolutamente dominante, porque no se puede reconstruir a PDVSA en las circunstancias que vivimos actualmente. Para darte solo un dato, Venezuela debe alrededor de 150 mil millones de dólares, PDVSA está absolutamente recontra quebrada, y si ponemos un rol central a la empresa estatal en el desarrollo del sector, lo que va a pasar es que no vamos a poder, la limitación para las inversiones va a ser la capacidad financiera de la propia empresa estatal. Entonces, ese es un primer dato. Entonces, eso nos indica que, por ejemplo, el modelo en el que el Estado es mayoría en todas las empresas mixtas, ese modelo no es viable. O sea, que tenemos que buscar algún modelo en que la participación de los privados sea mucho mayor. ¿Qué modelos hay para eso? Bueno, hay varios tipos de contratos. Lo ideal sería que tengamos una ley de hidrocarburos que los permita a todos y que haya una agencia reguladora que decida a cada proyecto cuál es el mejor tipo de contrato para ese proyecto, que pueden ser no concesiones, pero licencias, pueden ser, por ejemplo, pueden ser empresas mixtas también en algunos casos, pueden ser contratos de servicio como los que tuvimos en el pasado. De hecho, una cosa interesante, María Isabel, es que uno ve los proyectos que han salido de lo que el PDVSA quiere hacer e incluyen todas estas cosas. O sea que ya incluso en el actual gobierno hay conciencia de que no se va a traer la inversión y de que es necesario traer la inversión a menos que ellos hagan esos cambios. Lo que pasa es que la credibilidad para este gobierno va a ser muy difícil de construir.
Entonces, lo que sí queda claro es que es necesaria una reforma legal del ámbito petrolero y energético, ¿no?
Absolutamente. Y tú ves que en la Asamblea Nacional anterior se planteó una propuesta de cambio bastante agresiva en ese sentido. Y, como te decía, también la han planteado los actuales dirigentes del sector petrolero en Venezuela. Entonces, en ese sentido, quizás la única cosa positiva es que se está construyendo un consenso sobre la necesidad de cambiar el marco institucional y sobre la necesidad de darle las garantías y la credibilidad para que los inversionistas internacionales realmente se sientan atraídos por Venezuela.
Después del pico de la demanda global de petróleo que usted plantea, ¿qué viene? ¿Qué viene para Venezuela?
Bueno, en cualquier escenario, incluso en el escenario, digamos, más optimista desde la perspectiva de Venezuela, porque cuando uno habla normalmente en el resto del mundo, lo optimista es que se reduzca rápido la demanda de petróleo por el tema climático. Pero en el escenario en que el pico de la demanda ocurre más tarde, etcétera, igual, como te decía, Venezuela no puede vivir solo del petróleo. Y esa es una cosa que tenemos que martillárnosla, porque Venezuela tiene que ser un país capaz de desarrollar otros sectores, como cualquier otra economía en el mundo. Tenemos cierto potencial conectado con el petróleo. Por ejemplo, tenemos un potencial muy grande en gas, que es un combustible que va a durar más en la transición energética. Tenemos un potencial muy importante, por ejemplo, en petroquímica. Tenemos un potencial importante, por ejemplo, en la captura de CO2 para inyectarlo en los yacimientos agotados, por ejemplo, del lago de Maracaibo. O sea, hay una serie de oportunidades que vienen con la transición energética, pero eso no es suficiente. Tenemos que, y ese no es mi especialidad, pero como otros colegas han hablado, en Venezuela hay grandes oportunidades en otros sectores y es inevitable que las desarrollemos. Es necesario, porque de lo contrario, si no, vamos a ser un país mucho más pobre del que fuimos en el pasado.
Hay varios puntos que me quedan pendientes de lo que usted ha mencionado. Por ejemplo, el gas como industria y como reto ambiental. Usted mencionaba de estas imágenes realmente de la NASA, donde se ve Monagas pues muy iluminado y no es otra cosa, como usted decía, pues gas que se está perdiendo. Pero el gas también es una oportunidad. ¿Cuáles son estos retos de la industria del gas también y reto ambiental, de paso? Porque es una industria que tiene muchos beneficios, pero también genera problemas en cuanto al ámbito ambiental.
Exacto. Fíjate, el gas, cuando se quema el gas, emite CO2 que tiene efectos de invernadero. Y cuando no se quema, sino, por ejemplo, a veces se bota directo a la atmósfera como metano, tiene un efecto 25 veces peor que el CO2, ¿no? Entonces, eso nos ha convertido a nosotros en, vamos a decirlo así, criminales climáticos a nivel mundial, ¿no? Tenemos una de las peores relaciones entre cuánto emitimos y cuánto producimos, ¿no? Entonces, eso hay que cambiarlo. ¿Cómo cambiar eso? Bueno, hay que recolectar ese gas y usarlo para propósitos útiles. Una posibilidad es exportarlo a través de Trinidad, pero otra posibilidad muy, muy importante es utilizarlo para industrializar el país y para que lo consuman los hogares. Ahora, para hacer eso, la cosa más importante es que tenemos que rentabilizar esas inversiones y en Venezuela regalamos el gas. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer en el país claramente es cambiar nuestra mentalidad sobre el costo de la energía. Eso obviamente es difícil porque, como nos pasó en el pasado, subir la gasolina es tremendamente traumático.
Imagínense, en esta coyuntura hay todo un debate y aún tenemos la gasolina más barata del mundo.
Así es, a pesar de que se subió muchísimo, como los precios internacionales subieron, tenemos una de las gasolinas más baratas del mundo, si no la más barata todavía. Y me refiero a la de dólares, a la en bolívares, ni hablar, es lejísimo la
de,
más
de
barata.
Eso ya no queda duda.
Pero entonces el tema es ese, ¿no? Y hay varias ideas sobre qué hacer para eso. Por ejemplo, uno puede subir a la gasolina al precio internacional y distribuir a los ciudadanos, sobre todo a los que menos pudientes, una transferencia en dinero para que, si ellos quieren, la usen para compensar ese tema energético. Eso se ha logrado en Arabia Saudita, eso se ha logrado en algunos otros países, incluso en Irán, en países tan dependientes del petróleo o más que Venezuela. Y ese son el tipo de cosas que tenemos que hacer. Lo mismo pasa por el gas, ¿no? Tenemos que poder rentabilizar ese gas. Y la otra cosa, María Isabel, es que nosotros tenemos un potencial gigantesco de gas costa afuera, que es bien triste ver que los trinitarios, que tienen más o menos el mismo potencial, lo desarrollaron espectacularmente en los últimos 20 años o 30 años ya, y nosotros no hemos hecho absolutamente nada, sobre todo en la región del norte de Paria y de la plataforma del Tana. Sí hemos hecho, y ese es el proyecto más exitoso de gas de Venezuela en los últimos años, un proyecto privado de Eni y Repsol en la zona de Paraguaná, pero lamentablemente ni siquiera ese lo estamos utilizando por falta de infraestructura en todo su potencial, y ese también pudiera eventualmente exportar para Colombia. Entonces, Venezuela tiene un gran potencial de gas. Ahora, una cosa que sí debo aclarar es que el gas, excepto por quizás la coyuntura actual, que los precios están altísimos, y si uno pudiera exportar a Europa, que estamos muy lejos de poder, pero si exportáramos a través de Trinidad, podríamos exportar a Europa, el gas en general es menos rentable que el petróleo. Entonces, no es que el país va a vivir del gas como vivía antes del petróleo, digamos, y darle un ingreso gigantesco al Estado, ¿no? Entonces, hay que entender que el gas es importantísimo, el gas es una oportunidad tremenda para la transición energética, pero no va a sustituir el rol que tuvo el petróleo en el pasado.
Ahora, retomando algo que me quedó pendiente de un tema que mencionó, que es la volatilidad en el futuro del mercado petrolero. ¿Cómo puede Venezuela sortear esa situación de volatilidad en los precios que usted estaba mencionando?
Sí, yo te diría que eso es lo que a mí más me preocupa. O sea, si logramos hacer las cosas bien, sigue estando este segundo problema, ¿no? Que es que nuestra historia ha sido de que hemos sido muy malos en manejar cuando los precios suben en un boom. En Venezuela nos hemos tendido no solo a gastar todo, sino a endeudarnos encima, ¿no? La última versión de eso, que fue con Chávez y, digamos, al principio de Maduro, ha sido de unas dimensiones históricas en el mundo. Nunca ha habido un nivel de irresponsabilidad fiscal tan grande como ha habido en Venezuela. Entonces, vamos a aprender la lección, dado que ya varias veces nos ha pasado. Si no la aprendemos y nos vuelve a pasar que durante un periodo de precios altos, de hecho, como el que de alguna forma estamos viendo ahorita, no nos preparamos, es decir, no hacemos las cosas que hacen los países que lo hacen bien, que son, por ejemplo, Chile o Noruega, que es ahorrar buena parte de ese ingreso y solo gastarlo de forma más estable, ¿no? Fondos de estabilización, etcétera. Si no aprendemos a hacer eso, lamentablemente, vamos a tropezarnos con la misma piedra una y otra vez. Y a pesar de que ya no vamos a tener tanto ingreso como tuvimos durante CAP 1 o durante Chávez. Sin embargo, esto puede seguir siendo una traba para nosotros porque si tú tienes un ingreso volátil, eso te genera problemas macroeconómicos de todo tipo, como los que hemos vivido en Venezuela, inflación, devaluación, digamos, inestabilidad del sistema financiero. Todas esas cosas hacen muy difícil desarrollar los sectores no petroleros.
Usted habla del Fondo de Estabilización Macroeconómica. Eso es uno de las lecciones que no aprendimos, ¿no? Y que nos ha podido salvar en estos momentos, bueno, o en momentos, no tanto en estos, sino en los que pasamos de precios petroleros y sobre todo de baja producción.
Eso sí, eso es muy triste, pero uno, mis amigos y colegas, Luis Roberto Rodríguez y su hijo Pedro Luis Rodríguez, escribieron un libro en que analizan lo que hubiera pasado en Venezuela si aquel famoso Fondo de Estabilización Macroeconómica, el FIEM, hubiera ahorrado lo que estaba previsto que ahorrara, y en realidad lo que pasó, ¿no? Es una tragedia, porque si se hubiera ahorrado lo que estaba previsto, Venezuela no hubiera tenido ninguna crisis posterior a la caída del precio del petróleo en el 2014.
Como no lo tuvieron algunos países que sí aprovecharon el fondo de estabilización que cada uno tenía, ¿no? Ya sobre eso se ha hablado bastante. Ahora, doctor Monaldi, la industria petroquímica, usted la esbozó. ¿Cuál es el futuro y el potencial de nuestra industria petroquímica?
Mira, una cosa bien interesante es que si bien la demanda de petróleo para el transporte, por ejemplo, ¿no? Tú ves toda esta tendencia de vehículos eléctricos que está empezando, bueno, ya está acelerándose. Eventualmente eso también va a llevar al transporte de carga, probablemente lleve al transporte marítimo. Si esas cosas ocurren como pareciera que van a ocurrir, la demanda de petróleo ahí es donde va a caer más, que es donde hoy en día es más grande. Pero lo que parece muy difícil de sustituir es el petróleo que se usa en petroquímica. Y más bien, la petroquímica y los procesos referidos a la refinación tienen elementos muy importantes para la transición energética. Por ejemplo, fuera de la electricidad, el otro gran combustible que supuestamente va a surgir con la transición energética es el hidrógeno. Y el hidrógeno se produce en procesos que son petroquímicos, básicamente, que son procesos en que ya la industria petrolera lo sabe hacer desde hace mucho tiempo. Dependiendo de cómo se haga, se puede hacer una mezcla. El hidrógeno se puede producir con electricidad, por ejemplo, se puede producir con el Guri, con hidroelectricidad, pero se puede producir también con viento, se puede producir con solar, se puede producir con gas, se puede producir con el propio petróleo. En Venezuela, dado que tiene una historia de conocimiento de estos temas, puede trabajar en esa área. Pero además, todo lo que es el desarrollo petroquímico aguas abajo, por ejemplo, los sauditas, ellos están, el futuro que ellos están mirando, los sauditas, es que ellos van a producir, buena parte de su producción petrolera va a ir a petroquímica, no va a ir al transporte, porque eso lo ven como un negocio en declinación, y en cambio la petroquímica lo ven como un negocio en crecimiento.
Pero actualmente no hay capacidad instalada en el ámbito petroquímico, habría que desarrollarlo, ¿no?
Sí, nosotros tenemos una limitada inversión que se hizo en el pasado, que fue relativamente exitosa con empresas, digamos, mixtas con el sector privado. Lamentablemente eso Chávez lo deterioró muchísimo también, y habría que hacer inversiones muy grandes. Ese es uno de los retos, te diría yo, más complejos, porque si no tenemos un país que tenga seguridad jurídica, que tenga una macroeconomía estable, etcétera, va a ser muy difícil que las petroquímicas se quieran instalar en Venezuela, a pesar de que aquí esté el gas y el petróleo, porque ellos tienen otras alternativas no lo van a hacer a menos que logremos eso. Entonces, yo te diría que ese es un proyecto que es muy importante, pero que es de segundo nivel. Es cuando ya logremos estabilizar un poco el país y las cosas estén más encauzadas. Lo primero que debemos hacer es desarrollar el petróleo. No significa que no se exploren todas las oportunidades en petroquímica, pero creo que su impacto va a tardar más en ser de la magnitud que pudiera ser.
Profesor Monaldi, ¿hay algún cálculo de cuánto necesita la industria en cuanto a inversión para recuperar niveles de producción?
Sí, bueno, hay varias estimaciones, pero solo la producción de petróleo en sí misma hay que invertir alrededor de 8 mil millones de dólares por año, por casi una década, para superar, adicionar más de 2 millones de barriles y volver a una producción de más o menos, digamos, 3. Ahorita producimos 700 mil barriles diarios, un poquito menos. Fíjate que eso es solo en petróleo, pero después tenemos que pensar en las inversiones que hay que hacer en gas, las inversiones que hay que hacer en el tema eléctrico, que incluso son necesarias incluso para la propia industria petrolera que funcione bien, porque uno de los problemas que tenemos en este momento para producir petróleo es precisamente las fallas eléctricas. O sea que es un problema complejo, holístico, que requiere más allá de solo la inversión petrolera. Y entonces por eso hay estimaciones incluso más ambiciosas que se requieren más de 10 mil millones de dólares anuales, ¿no? Entonces eso es una magnitud colosal para la economía venezolana. Y como te decía, solo se puede lograr con inversión internacional, con inversión extranjera. Alguito puede ser inversión local, pero es un reto realmente bastante significativo. Pero claro, a la vez de ser un reto, es una oportunidad, porque atraer 8 mil millones de dólares tiene un impacto tremendo en empleo, en nuevas industrias que se generan, impacto en las zonas donde se produce. Entonces, es una oportunidad.
Lo que va quedando claro de esta conversación, profesor Monaldi, es que hay que desechar, digamos, los atisbos ideológicos que hasta ahora han privado, ¿no? Las chaquetas de fuerza, era la palabra que estaba buscando, las chaquetas de fuerza ideológicas que hasta ahora han privado, ¿no?
Sí, yo creo que aquí tenemos dos enemigos en el sentido de que nos pueden acabar con esta oportunidad desde el punto de vista ideológico. Uno es algo como lo que está pasando en Colombia con el presidente Petro, que cree que la industria petrolera hay que destruirla porque él piensa que la transición energética viene. Claro que la transición energética viene, pero eso lo que hay que hacer es, vía impuestos al carbón, etcétera, ir reduciendo la demanda. Pero en el camino se necesita muchísimo petróleo. Entonces, lo que los produzcan se van a beneficiar. Y los países que tienen esos recursos tienen que aprovecharlos, ¿no? Claro, Colombia tiene muchísimo menos recursos que Venezuela. Entonces, en el caso de Colombia es menos grave. Pero es una muy mala idea que espero que no se les ocurra copiar en Venezuela. La segunda mala idea es esa idea tipo años 70, que es la que tiene en la cabeza, por ejemplo, López Obrador, que es que no debemos dejar el sector privado, la riqueza es nuestra, etcétera, cuando se requieren estas inversiones tan elevadas que no las puede hacer sino el sector privado. Y nunca hay que olvidarse, porque es que mucha gente a veces no tiene claro que a la industria petrolera se le cobran tasas de impuestos de 80-90%. Es decir, el país se beneficia tremendamente de la inversión privada. Muchos venezolanos, y no solo venezolanos, en muchas partes del mundo, tienen en la cabeza la noción de que solo si lo hace la empresa del Estado se beneficia el país, cuando eso no es así. Y sobre todo, en este caso, imagínate que tú puedas imaginarte una torta, ¿no? Tú puedes obtener un pedazo quizás más grande de una torta chiquitica o un pedazo ligeramente más pequeño de una torta gigantesca. Eso es la gran diferencia entre lo que puede pasar en Venezuela si nos quedamos encerrados en la idea de que tiene que todo controlarlo el Estado, o abrimos de manera creíble a la inversión privada.
Finalmente, profesor Bonaldi, queríamos plantearle dos escenarios: leyenda dorada, leyenda negra del futuro petrolero en Venezuela, del futuro energético, me atrevería a decir más allá, vamos a darle pues el chance también a otro tipo de energía. Escenarios en código leyenda negra, escenarios en código leyenda dorada, si se hacen las cosas bien. ¿Qué es lo que hay que hacer para que se nos dé o construyamos la leyenda dorada y ese escenario de leyenda negra, que es definitivamente lo que no debemos hacer para que esto sea posible?
Bueno, para terminar después con algo más optimista, voy a empezar por lo que sería el escenario malo. El escenario malo es un escenario en que no aprovechamos a tiempo la ventana de oportunidad, seguimos como vamos, con una producción o ya sea declinante o apenas una pequeña inversión adicional. Y pasa el tiempo y se van generando estas condiciones en que ese negocio deja de ser igual de rentable, ¿no? Tristemente, te digo, María Isabel, que en la mayoría de las proyecciones de las agencias internacionales, ese es el escenario que ven. Venezuela no incrementando su producción prácticamente por una década, después incrementándolo un poco, pero después viene la transición energética y, digamos, Venezuela nunca produce más de 1,5 millones de barriles, ¿no? Ese es tristemente el escenario que tienen algunas proyecciones de agencias. Y encima, ese escenario sería trágico si además seguimos dependiendo del petróleo, a pesar de que seamos pobres, pero que el petróleo siga siendo prácticamente todo. Y entonces, por tanto, si no sabemos manejar la volatilidad del ingreso, como no hemos sabido en el pasado, entonces vamos a ser pobres y volátiles, ¿no? Ese sería el peor escenario. Y que la transición energética sea acelerada y Venezuela no sea capaz de desarrollar otros sectores. Hay que tener claro que ese escenario lamentablemente es posible. O sea, que hay que estar preparados y evitarlo. Esto es un reto grande, ¿no? Ahora, el escenario, digamos, dorado es que hagamos dos cosas bien. Recuperemos al sector con las políticas que yo ya dije de credibilidad, de, crear las instituciones necesarias, de generar todo tipo de contratos para atraer al sector privado, de lograr que vuelva la diáspora venezolana y de formar nuevos jóvenes que puedan participar en el sector, que no solo se formen en petróleo, sino también en gas, que es un tema que hemos desarrollado menos en Venezuela, y también energía renovable. Todo ese potencial de desarrollo energético sería muy posible de lograr. Y lo otro, que manejemos bien esa volatilidad, que no cometamos los errores del pasado, porque si tenemos un boom y eso nos lleva otra vez a volvernos locos y a gastarnos lo que no tenemos, entonces ahí sí que la verdad, tristemente, la gente que planteara que el petróleo es una maldición tendría razón. Cosa que debo decir que yo he estudiado este tema por muchísimos años y el petróleo en general es una bendición, pero ciertamente si no lo sabes manejar puede llegar a ser una verdadera maldición.
Los gobiernos son los que tal vez traen el problema allí. Y el escenario, sí, y el escenario de Francisco Monaldi entre el optimismo que acaba de describir y el pesimismo que ninguno desea.
Mira, yo creo que el más probable es un escenario intermedio en que si hay algún tipo de cambio político en Venezuela y se logran flexibilizar las sanciones, Venezuela recupera su sector petrolero, pero si no logramos cosas que nos ha costado mucho en el pasado, la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, cosas que son difíciles y toman tiempo de construir en los países, lamentablemente no creo que pueda ser el escenario más optimista, porque ese escenario requiere tal atracción de inversiones que eso es difícil que se dé en un contexto en que esas condiciones no están dadas. Solo para darte un dato, María Isabel, yo me puse a hacer unas estimaciones de cuánto podría producir Venezuela con los recursos que tiene en escenarios institucionales, digamos, lo que llamamos contrafácticos, es decir, qué hubiera pasado si las cosas no fueran como son, ¿no? Entonces, uno es, imagínate que Venezuela no hubiera destruido a PDVSA y tuviera el marco institucional que tenía antes. Allí Venezuela debería estar produciendo hoy por encima de 4 millones de barriles, entre 4 y 5 millones de barriles. Produce hoy 700. Imagínate un escenario en que incluso Venezuela tuviera un marco institucional mucho mejor, como el que tienen, debo decir, nuestros vecinos. Brasil y Colombia tienen marcos institucionales mucho mejor. En ese escenario, Venezuela podría producir por encima de 6 millones de barriles. Y si el petróleo que tiene Venezuela hoy estuviera en Texas, mi estimación es que pudiéramos estar produciendo 10 millones de barriles. O sea que, fíjate, la tragedia que es que produzcamos 700 mil. No vamos a hacer Texas nunca, no lo creo, porque hay una serie de condiciones que no son fáciles de repetir, pero podríamos ser al menos un país que produzca más de 4 millones de barriles. Nos va a costar mucho porque ya destruimos mucho, pero es posible.
Bueno, profesor Monaldi, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros dentro de esta serie de proyectos Venesis, un proyecto que hace la UCAP, que desarrolla la UCAP, dentro de las actividades de sus 70 años de fundada. Nuevamente, gracias, profesor Monaldi.
Muchísimas gracias, María Isabel. Un gran placer.
Venesis, un país nace de sus ideas. Conoce más visitando la página web venesis.org.